Ya estamos en el mes de febrero, ¿verdad? Ya esto se fue. ¡Ay, padre! Ya yo estoy pensando en el 2025. Ya, olvídate, ya el 24 se fue hace tiempo. Tú no, tú estás pensando en el 2024. Nosotros estamos a mitad del libro de Apocalipsis. ¡Válgame Dios, cómo estamos! Estamos a mitad, después de un año estar en este proceso, estamos a mitad, pero ahora vamos a acelerar un poquito más porque lo que el libro se va a dedicar a darnos mayor información de los acontecimientos que ya nosotros hemos discutido. Por lo tanto, vamos a ir acelerando más. Lo único que vamos a estar es adquiriendo más detalles de las cosas que van a estar ocurriendo durante la gran tribulación. Nosotros, en este momento del capítulo número 9, nos encontramos en la segunda parte de la gran tribulación. Como ustedes saben, y ya nosotros hemos visto, que la gran tribulación va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia al reino de los cielos. Tan pronto la iglesia sea levantada a los cielos, que su esposo, que se llama Jesucristo, venga a buscarnos, entonces en la faz de la tierra va a comenzar un periodo de tribulación y de grande tribulación cual la tierra jamás ha visto. Ustedes han visto desastres, ustedes han visto temblores, ustedes han visto cosas que han pasado con la naturaleza que son terribles y horribles. Mas, sin embargo, en este periodo de 7 años, Dios es el que tiene el control sobre los juicios que se van a estar derramando sobre la faz de la tierra, y su propósito es, de una vez y para siempre, lidiar con el asunto del pecado para el final de los 7 años de tribulación, Cristo regresar en su segunda venida y establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. O sea que la gran tribulación lo que nos va a llevar es al establecimiento del reino de Cristo por 1000 años sobre la faz de la tierra, y el sometimiento de todos los gobernantes, de todos los reyes, de todas las naciones, bajo la autoridad de Cristo. Ahí es donde el reino de Dios se va a completar 100% sobre la tierra, ¿verdad? Porque ahí es que Cristo va a tomar el control de absoluto de todas las cosas. En el capítulo 9 comienzan lo que nosotros hemos hablado, que son el juicio de las trompetas. Los juicios, y estoy repasando, ¿verdad? Porque hace un mes hasta a mí se me olvidó mi nombre. Imagínate tú, quiero repasar. Los juicios durante la gran tribulación se dividen en tres etapas, tres fases, como usted lo quiera llamar. Los primeros de esos juicios se le llama el juicio de los sellos, el segundo se le llama el juicio de las trompetas y el tercero se le llama el juicio de las copas. Y son, cada uno de ellos tiene 7 subdivisiones o 7 tipos de juicios que se van a estar derramando sobre la faz de la tierra. Nosotros comenzamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis a estudiar los primeros juicios. Esta área aquí y estos juicios que comienzan en el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis es donde ocurre la primera mitad de la tribulación, el comienzo de los juicios. Y se describen, como nosotros ya hemos estudiado, como jinetes que están cabalgando sobre caballos de diferentes, ¿verdad?, colores. El jinete que viene del caballo blanco, que nos habla acerca del anticristo, que se va a manifestar sobre la faz de la tierra. El jinete del caballo rojo, que representa la guerra. El jinete del caballo negro, que representa el hambre. Y uno, o sea, cada uno de estos, y el jinete amarillo, la muerte y el Hades. Cada uno está asociado al otro porque la guerra va a traer hambre, hambruna, necesidad, aumento de precios, una inflación brutal, que la gente va a tener dinero, pero no va a poder comprar. O sea que su poder adquisitivo va a disminuir de una manera tremenda. Después de que presenta los juicios de los sellos, pues entonces nos traen un alto, ¿verdad?, en los juicios, y nos traen un panorama de los que están muriendo durante el periodo de la gran tribulación y cuando se nos presentan los mártires que están en el cielo. Y nosotros ya hemos hablado acerca de eso, que durante este periodo un sinnúmero de personas va a estar aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y como nos dice el mismo libro de Apocalipsis, que van a estar lavando sus ropas en la sangre del Cordero. Por lo tanto, van a ser salvos. Y por causa de su testimonio y por causa de haber aceptado a Jesucristo durante este periodo de tiempo, entonces el anticristo los va a matar. Y por eso son mártires. Mártir es una persona que muere por una causa. En este sentido, estos mártires han muerto y mueren de una forma horrible. No vayan a pensar que es un tirito y se acabó. No, mueren degollados. Degollados. Y si usted ha muerto degollado, usted sabe de cómo es eso. Pregúntenle a María Antonieta y a los reyes de la Revolución Francesa, que fue donde se inventó la guillotina, y entonces comenzaron a perder la cabeza. ¿Ok? Por lo tanto, nos está dando, ¿verdad?, diferentes panoramas de lo que está ocurriendo. Además de los mártires en el cielo, en la tierra está ocurriendo otra cosa. Dios decide llamar a 144,000 judíos israelitas, que los ha separado para que ellos den testimonio de Jesucristo a la nación de Israel. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno de los propósitos principales de la gran tribulación, uno es traer juicio sobre los pecadores y sobre aquellos que rechazan al Señor completamente. Pero número dos es agarrar, es tornar al pueblo de Israel hacia Cristo. Por lo tanto, durante estos 7 años, estos 144,000 sellados por Dios con el Espíritu Santo, igual que nosotros, y van a estar predicando la verdad del Evangelio al pueblo de Israel. Y esto es importante porque aun cuando los juicios se están derramando sobre la tierra, todavía el corazón de Dios está a favor del ser humano y el pueblo de Israel para que se convierta, se arrepienta, se torne de sus malos caminos y regresen a Dios. Por lo tanto, aun dentro del castigo, por su pecado, por su maldad, por haber rechazado al Hijo de Dios, todavía Dios está buscando que arrepentimiento. ¿Ok? Y entonces sigue la narración, y entonces abrimos al juicio de las trompetas, que nosotros ya estudiamos eso, que nos habla de los juicios, lo llaman los tercios, el juicio de los tercios, porque están afectando siempre una tercera parte de la tierra, el mar, los ríos, etc. Caen granizo y fuego mezclado con sangre, cae sobre toda la tierra, se quema la naturaleza, ¿verdad? Los árboles y todo. Cae también juicio sobre el mar se convierte en sangre. ¿Usted se imagina eso? Ya cuando vimos las plagas de Egipto, eran juicios similares a eso. Usted se tiene que imaginar la pestilencia y la mortandad que va a ocurrir en el mar, ¿verdad? También incluye juicio sobre los navíos que están sobre el mar. También las fuentes de agua potable, que son aguas dulces, aquí estamos hablando de agua salada, aquí estamos hablando de agua potable, agua dulce, también se vuelven amargas, afectando que la gente no puede beber agua. Y usted sabe que si usted no bebe agua, usted está liquidatus quum, ¿verdad? Eso es así, es un poquito de latín. Usted está liquidado, usted tiene que beber agua. Por lo tanto, es parte del juicio que tú estás buscando agua. Esto se asemeja cuando el pueblo de Israel salió hacia el desierto, al primer lugar que llegaron, fue un lugar llamado Mara. Mara significa amargura. Las aguas de Mara no eran aguas potables, sino eran aguas amargas. Y por un milagro del Señor, se convirtieron en agua dulce. El sol, la luna, las estrellas se oscurecen. Hay oscuridad. Nuevamente, nos referimos a las plagas de Egipto. O sea que estamos viendo, ¿verdad?, unas similitudes con lo que ya había ocurrido antes de la salida del pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Terminamos estas trompetas con una de las manifestaciones más grandes demoníacas que van a ocurrir sobre la faz de la tierra. Y una cosa importante que nosotros le enseñamos y que usted tiene que estar pendiente es que hay ángeles caídos, hay demonios que están sueltos por ahí. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y su primordial función es hacer la labor del diablo. Y es en contra de todo lo que pertenece al Señor. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Usted y yo podemos ser zarandeados, atacados por el enemigo de las almas, por un demonio, por lo que sea, un espíritu maligno, como usted lo quiera llamar. Pero hay otro sector de demonios, hay otro sector de ángeles caídos que fueron encarcelados para este juicio. Y dice la Escritura en el capítulo número 9 del libro Apocalipsis que se le dio a un ángel la llave del abismo. Y esto es importante que usted lo entienda porque la palabra abismo no es nueva en el Nuevo Testamento. Aún desde los evangelios, los demonios hacen referencia al abismo. Si ustedes se acuerdan, al endemoniado de Gadara, cuando Jesús se le acerca y los demonios comenzaron a hablarle y decirle, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? No nos mandes al abismo. Tenían conocimiento. Y aquel que los podía mandar a las prisiones de oscuridad, a las prisiones eternas, estaba frente a ellos y ellos lo único que podían hacer era someterse a él. Pero va a llegar un momento, y saben una cosa, los que están en prisión, los demonios que están en prisión, son peores que los que están sueltos. Por lo tanto, usted se imagina, cuando ese ejército de demonios comience a salir. Dice la Escritura que ellos están bajo el mando de un demonio superior llamado Apoleón. Apoleón. Y todos ellos están siendo gobernados y sujetos al Padre Celestial. Porque una cosa que usted tiene que entender, los demonios no pueden hacer contigo lo de que le da la gana. Y eso le da a usted autoridad y le da a usted poder. Yo quiero que tú entiendas eso. Los demonios, ni Satanás, ni el infierno, no pueden hacer lo que le da la gana con un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios está sellado con el Espíritu Santo. Nos dice la Escritura que ellos podían atormentar a todos los seres humanos, menos la orden de Dios. Puedes tocar y afligir y provocarle dolor a todo el mundo, pero no me lo van a matar. ¿Ah? Los demonios están bajo la autoridad de Dios. Y esto tú lo tienes que entender. Tú lo tienes que entender. Y entonces vas a tocar a todos, menos a los que están sellados. Aleluya. Por lo tanto, los demonios van a atacar a la tierra. Los demonios se van a estar manifestando. Los demonios van a estar infligiendo dolor. Pero tienen dos requisitos dados por Dios que tienen que seguir. Número uno, solamente le pueden infligir dolor, pero no los puede matar. Y número dos, a los que están sellados, no me los va a tocar. Y tú tienes que entender esta cosa. Especialmente aquellos que ven demonios donde quiera. Especialmente aquellos que piensan que están siendo afligidos 24/7 por el diablo. No, yo veo a Cristo donde quiera. Yo veo la manifestación de la gloria de Dios donde quiera. Los demonios fuera en el nombre de Jesucristo. Yo le conté una vez, tiene un hermano en la iglesia que un demonio es una cosa increíble. Que yo hablo de esto, ya la hermana se fue con el Señor, pero espero que se haya ido con el Señor. Se fue con el Señor, pero ella me llama. Y me dice, pastor, todas las noches un demonio entra a mi habitación y se acuesta conmigo y me empieza a tocar. Y yo le dije, hermana, ¿pero qué es esto? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Cómo es posible que tú has permitido, porque esto el demonio no lo puede hacer a un hijo de Dios que está lavado con la sangre de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo de Dios? Tan pronto se acerca un demonio, ¿qué dice la Escritura? Resistid al diablo y de vosotros huirá, a menos que usted lo deje. Ah, ella vio y lo dejó entrar y lo dejó acostarse con ella todas las noches. Ah, ¿quién le dio la autoridad a ese ser maligno para que entrara a su casa, para que entrara a su habitación, para que se acostara con ella? Y sabrá Dios lo que hizo. Ella, porque el diablo no puede tocar a un hijo de Dios. El demonio no puede tocar a un hijo de Dios. ¿Ah? El caso de Job, ¿qué tuvo que hacer Satanás para poder tentar y trabajar con Job? Pedir permiso. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos tienen casa aquí? Bueno, todos tienen casa. O a menos que usted viva en la calle, ¿verdad? Entonces, su casa es el mundo. Entonces, ¿quién puede entrar a tu casa? El que yo le permita y le abra la puerta. Por lo tanto, si tú le abres la puerta al maligno, el maligno va a entrar. ¿Usted me está entendiendo? Jesús es un caballero. Jesús toca tu puerta, la puerta de tu corazón, y dice, déjame ¿qué? Entrar. Si tú no abres la puerta, Jesús, y lo invitas a entrar, Jesús no entra. El demonio no es un caballero. El demonio no es honesto. El demonio toca a la puerta de tu corazón y tú abres un chininí y mira quién es. ¡Ya entró! ¡Ya entró! Sin invitación, sin nada, solamente con un permiso pequeño. Y hay a veces que nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que con lo que hacemos y decimos y nuestras acciones abren puertas a nuestra casa para que el demonio entre. ¿Ah? ¿Usted entiende? El caso de Saúl. Saúl sentía celos, pero celo de muerte, que intentó matar a David y conspiró contra David. Tan pronto se manifestó en Saúl el orgullo, el egoísmo, la envidia. ¿Qué fue lo que pasó al segundo día? Inmediatamente un demonio se le apareció y lo atormentaba. Él no dijo, te invito, pero la envidia, el orgullo, la maldad, los malos deseos contra otro hijo de Dios, fue una invitación a Satanás para que entrara a su casa. Tienes que tener cuidado con lo que tú permites y lo que tú hablas, lo que tú manifiestas, porque el diablo se va a aparecer al día siguiente. Y lo más triste, esto es, lean esa historia, lo más interesante de esta historia es de que el único que podía aliviar el dolor de Saúl era David tocando el arpa. Esto es para darte duro en la cabeza, en el sentido, aquel que me provoca la ira, aquel que me provoca la envidia, aquel que me provoca el orgullo, aquel que yo no quiero ver ni en pintura, es el único que trae paz a mi corazón. Para que tú veas cómo Dios te hace caer en cuenta qué bobo tú eres, qué ignorante tú eres. Porque Saúl no podía entender de que Saúl fue desechado y David era el rey de Israel, aunque no ejercía como tal. Anyway, pero entonces todos estos demonios que salen del abismo comienzan a... Estoy en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, esto es el resumen. Del libro de Apocalipsis, y comienzan a torturar a los seres humanos. Dice la Escritura de que ellos buscarán la muerte, repitiendo lo mismo que dijo Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo, que buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿Usted no ha visto personas que están en tanto dolor y en tanto sufrimiento que prefieren morir? Ah, eso lo encontramos cajado. Y tú te imaginas que en este tiempo tú deseas morir para acabar con el dolor y el tormento. ¡Y no puedes! ¡Y no puedes! Y esto va a estar ocurriendo, dice el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, por 5 meses. Por 5 meses. Y después que todo ese ejército, el abismo se vació. Déjame decirte, la gente no entiende que va a ser bien difícil tú servirle al Señor bajo esas condiciones. Por eso el tiempo de salvación es hoy. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, el tiempo de salvación es hoy. Porque en este tiempo va a ser bien difícil. Bien difícil. Entonces continúa el capítulo 9, estoy repasando. Continúa el capítulo 9 y dice que Dios ordena que hay 4 demonios, 4, que están atados al costado del río Éufrates. Y esto es importante que usted lo entienda. Y ordena que esos 4 demonios que están atados, yo quiero que tú entiendas algo, río Éufrates, ¿estamos hablando de quiénes? Estamos hablando de Irak, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Kuwait, estamos hablando de Arabia Saudita. ¿Ah? Tú tienes que entender que el Señor lo que le está diciendo es: suelten esos demonios en esa región del mundo. ¿Tú te crees que todo lo que le está pasando a Israel, el verdadero que está detrás es el diablo y sus demonios para atacar al pueblo de Dios? Si usted no entiende eso, usted no conoce Biblia. Usted no conoce Biblia. Y durante el tiempo de la segunda mitad de la gran tribulación va a haber 4 demonios. Y el capítulo 9 lo presenta de tal manera porque estos demonios van a movilizar, oigan bien el número, 200 millones de soldados que van a ir en contra de Israel. Y ese es el comienzo de los preparativos, lo que vamos a ver en el capítulo 16 del libro Apocalipsis, que es la guerra final llamada la guerra del Armagedón. Por lo tanto, los que están organizando esa guerra final en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios es el mismo infierno. Y de la misma manera que el infierno va a estar trabajando en contra de Israel, hoy en día el infierno está trabajando en contra del pueblo del Señor. Por lo tanto, no es casualidad lo que usted está viendo en Medio Oriente. No. Esto no es casualidad. El que está detrás de todo esto, porque al fin y al cabo, la idea de todo musulmán rajatabla, porque hay cristianos rajatabla. ¿Cuántos saben eso? Bueno, tú usted sabe de eso, que hay cristianos rajatabla, pero hay musulmanes rajatabla también. Y eso, los que están detrás de eso es con la intención de aniquilar, acabar, desaparecer al pueblo de Israel de la faz de la tierra. Pero ellos, los demonios, no se han dado cuenta todavía que el que pelea por Israel es Jehová de los ejércitos. No se dan cuenta. Los demonios, tú tienes que entender, son ignorantes. Óigame bien. Mira lo que te estoy diciendo. Los demonios, aún Satanás. Satanás utiliza la palabra. Utiliza la palabra en contra de la iglesia. ¿Y sabes una cosa? Él utiliza la palabra. Los demonios conocen la palabra, pero les falta algo que los mantiene en ignorancia completa. Y es que ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, que nos habla acerca de la verdad, de la revelación de la palabra de Dios. Por lo tanto, el infierno conoce la palabra, pero no sabe lo que significa. Por eso yo los llamo ignorantes. Están haciendo todas estas cosas, pero no saben que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y que con su brazo fuerte, el brazo fuerte de Jehová, Él traerá a reyes, a naciones, a los demonios, a Satanás, al infierno, a cumplir lo que Él ha profetizado. Tú tienes que entender eso. El diablo tiene control, dice la Biblia, que él es príncipe de este mundo. Y la pregunta que yo hago, ¿y cómo él obtuvo el control del mundo? ¿Cómo el diablo se puede llamar príncipe de este mundo? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió eso? Porque Dios, para esto tienes que ir al libro de Génesis. Dios le entregó la creación, ¿a quién? A Adán y a Eva. Adán y a Eva con su desobediencia subarrendó. Hizo un contrato con el diablo y le entregó lo que Dios le había entregado y subrentó al mundo. Por eso el diablo es príncipe de este mundo. No es dueño, porque el dueño, después de los 7 años de gran tribulación, va a regresar a reclamar lo que le pertenece y le quitará al diablo su posición, le quitará a los reyes su posición, le quitará a las naciones su posición, le quitará al infierno su poder para establecer el trono de Cristo sobre la faz de la tierra. Y se acabó. Aquí, al fin y al cabo, el que manda se llama Jesucristo. No hay más nada. Esto es así. Ese es el resumen. Ahora, qué mucho me hacía falta esto. Me siento emocionado. Me siento contento. La conclusión de todo esto que hemos hablado lo encontramos en el capítulo 9, versos 20 y 21. Yo quiero que usted lo busque. Estoy hablando de capítulo 9, versos 20 y 21. ¿Quién tiene una voz de trompeta, de relámpago, de trueno? Que me lo pueda leer los dos. Muy bien, pero con voz, tú sabes, profunda, fuerte. Que tu amada que está a tu lado se estremezca. Vamos a ver si lo puedes lograr. Ponte en pie. Léeme esos dos versos.
se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicación, ni de sus cultos.
¿Qué pasó aquí? Después de esta media hora que he estado hablando, de todo lo que Dios está haciendo, derramando juicio sobre la tierra, los que no murieron, los que quedaron vivos, ¿qué nos dice lo que tú leíste? No se arrepintieron. Y entonces tú te pones a pensar que, y ahí hace un listado de los pecados que continuaban cometiendo aún a pesar de todo esto. Interesante, que continuaban pecando. Mira lo que dice, dice que los sobrevivientes no se arrepintieron ni de sus malas obras, ni la adoración a los demonios. Porque tú tienes que entender de que si tú no adoras a Dios, solamente aquí hay dos cosas, o adoras a Dios o al diablo, aquí no hay más nada. Por lo tanto, decidieron estos hombres de la tierra, y mujeres también, hombres y mujeres, decidieron seguir adorando a los demonios. Siguieron adorando al anticristo. Siguieron adorando imágenes que son de oro, plata y madera, pero que no oyen ni ven. Y tú sabes, Dios le está diciendo al mundo, y se lo ha repetido a través de los siglos, no seas bruto. Las imágenes no te oyen. No hablan, no oyen, no caminan. Y la Biblia dice que los que la adoran son iguales que ella. Son estatuas. Lo que pasa es que la Biblia es suave. Pero dice que son brutos. Son brutos, ignorantes. Están cautivos de aquellos que los inclinan a adorar las imágenes. Interesantísimo. Pero aún a pesar de todo esto, siguen adorando imágenes. Siguen matando. Cometiendo robo. Siguen cometiendo homicidio. Siguen practicando la hechicería en este tiempo. Siguen practicando lo mismo que practica la gente de nuestro tiempo. Pero en este tiempo, Dios dijo, hasta aquí llegaron. Hechicería, continúan practicando la fornicación, el adulterio y el robo. En este tiempo, y no se arrepintieron. Y esto es, esto es bien importante para que usted entienda el tipo de mentalidad y de ser humano que estamos hablando del final de los tiempos. Exacto, excelente. Y como Sodoma y Gomorra, excelente. La Biblia dice que este tipo de persona que va a existir durante la gran tribulación y que va a pasar por estos juicios y no fueron muertos. La Biblia dice, el apóstol Pablo a su hijo Timoteo le dice, es que ellos tienen la mente y el corazón cauterizado. Y si usted sabe lo que es cauterizar algo, es quemarlo, ¿verdad? Cuando tú quemas una herida o algo así, que queda cicatrices y todas esas cosas, el apóstol Pablo utiliza esta comparación para decirnos que tienen el alma, la conciencia, que ni siente ni padece, ni le importa absolutamente nada. Dice que su conciencia, sus convicciones están endurecidas, están insensibles a la voz de Dios. Y ese tipo de persona es la que va a prevalecer en estos tiempos finales y en estos tiempos también. ¿Ok? Entonces son insensibles a la voz de Dios, por eso pecan continuamente y no disciernen entre el bien y el mal. Para alguien que tiene la mente cauterizada o insensible, el bien y el mal no existe. Las acciones no tienen ninguna consecuencia. Lo que yo hago está bien, aunque moralmente esté mal. Pero no lo ven así. Okay. Vamos a buscar Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo nos define la mentalidad de los hombres de este tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, los versos 1 hasta el 7. Y usted anote esto, porque en su vida usted se va a encontrar gente de esta manera. Y usted sabe que ya nosotros hemos estudiado, ya nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. Tenemos capítulo 3 de la carta al apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que es pastor, o sea que le está advirtiendo al pastor, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto lo dice la Biblia, ¿no? Y esto lo dice lo dijo el apóstol Pablo hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. ¿Ah? Porque, verso número 2, porque habrá hombres y mujeres, seres humanos, amadores de sí mismo. ¿Qué son gente amadores de sí mismo? ¿Qué es eso? Amadores de sí mismos son egoístas. ¿Eh? No, sí, eso mismo. Que se dan besos ellos mismos. ¡Qué lindo está! ¡Ay, Dios mío! No aman a nadie, pero se aman a ellos mismos. Avaros. Avaro es una persona que está interesado solamente en qué, en ganar más y más y más dinero. Lo que mueve su vida es el dinero. Vanaglorioso, gente orgullosa. ¿Te han visto gente orgullosa? Te pasan por el lado y te desprecian. Soberbio. Soberbio es gente que se cree más importante que los demás. Blasfemo. Blasfemo, y esto es contra Dios, en el sentido de que no respetan a Dios. Estamos hablando de la gente que tiene sus mentes y sus corazones cauterizados, que existen hoy en día y que van a existir para este tiempo, y por eso no tienen la capacidad de arrepentirse. Seguimos. Desobediente a los padres. Déjame decirte, yo oro mucho por los padres que están criando en estos tiempos. Porque cuando yo criaba era diferente, y me imagino que para los más viejitos era mucho más diferente a lo que estamos padeciendo hoy en día, donde se le quiere quitar la autoridad de los padres sobre los hijos por parte del gobierno. Son gente ingrata. Gente ingrata, son gente malagradecida. Que por más pastor, por más que te lo ayude, siempre te van a traicionar. Y eso, para a nivel pastoral, eso duele. Duele y duele mucho. Que tú ayudes a una persona, le des todo, y esa persona sea tan malagradecida que después te traicione. No. Déjame decirte, yo soy capaz de perdonar un montón de cosas, pero tiemblo, y le soy sincero, tiemblo con la traición. Oh, esa me duele más que cualquier otra cosa. Pero ¿se acuerdan de Jesucristo? ¿Se acuerdan de Jesucristo? Uno de los de él que comía y mojaba el pan en el mismo plato que comía con los demás, ese mismo decidió ser utilizado por el diablo para traicionar a Jesucristo. Y eso duele, duele, duele. ¿Alguien habló? Ajá. No, pero eso no es traición. O sea, traición no es esperar algo a cambio de lo que yo hago. Traición es de que yo te ayudo, no estoy esperando nada a cambio, pero te vas en contra mía y me haces daño. O sea, no es que yo estoy esperando retribución por lo que yo le hice. No, pero por lo menos yo espero, hay una virtud, en la Biblia hay virtud, que el cristiano debe profesar en su vida, y una de ellas es lealtad, fidelidad. Usted tiene que ser fiel a la iglesia a la cual usted pertenece. Usted tiene que ser fiel y leal al pastor que los pastorea. Usted tiene que ser fiel y leal a los líderes que los están ayudando. Eso es parte de ser iglesia. Cuando tú te sales de esas virtudes, lo que tú estás haciendo es un instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque la traición, la deslealtad, el engaño no viene de Dios, viene del diablo. Que está empujando a hacer daño. Bueno, pero eso es otro tema. Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ver, desobedientes, ingratos, impíos. Ustedes saben lo que son los impíos. Los impíos son los que practican la impiedad y no le importa nada. Sin afecto natural. Esas personas que tienen su mente y su conciencia cauterizada no son capaces de amar a nadie. A nadie. No son capaces de amar a Dios. No son capaces de amar a su familia. No son capaces de amar a sus hermanos en Cristo. Porque ni ellos mismos se aman. Bueno, pero eso ya. Esos son la gente que vamos a encontrar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En los tiempos posteriores, en los tiempos finales. Bueno, sin afecto natural, implacable, severo, duro, inflexible, calumniadores, ofenden a todo el mundo y atribuyen palabras, actos a las personas falsamente. Son los que dan falso testimonio de ti, de mí, ¿verdad? son calumniadores, son intemperantes, que le falta la templanza y salen fuera de control por cualquier cosa, explotan, te insultan, acaban contigo con la lengua. Así es. Esos son los que dan puñales por la espalda. No físicos, ¿verdad? Pero espirituales. Crueles. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Estos son los que se levantan por la mañana y lo primero que piensan es: ¿cómo le puedo hacer daño a fulano de tal? Desde el saque, abrieron los ojos y ya están planificando lo malo. Pero ¿quién se levanta por la mañana para pensar en lo malo? El que tiene la mente y el corazón cauterizado. Ah, por eso no se arrepintieron. Papam, papam, papam. Aborrecedores, bueno, traidores. Impetuoso, se mueven con violencia y rápido, violento, precipitado, infatuado, que son gente engreída, creen que se lo merecen todo, se creen la última Coca-Cola del desierto y en realidad no son nada. Bueno, porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Amadores de los deleites más que de Dios. Le gusta más la pachanga. Le gusta el ron, la cerveza, la fiesta, el jolgorio, más que servir a Dios. Lo que provoca deleite, lo que provoca, me provoca momentáneamente felicidad. En Puerto Rico, cuando en la época de los españoles le daban a los nativos puertorriqueños lo que ellos llamaban, darle a los puertorriqueños botella, baraja y botella, baraja y otra vez que no me acuerdo. Era manténlos contentos dándole licor y dándole juegos y entreteniéndolos. Y así mantuvieron 500 años de dominio sobre los puertorriqueños. Y así mismo hace el diablo. El diablo juega contigo y te da lo que te haga sentir bien. Y que tú te sientas, ay, qué bueno está esta fiesta. Esto está mejor que ir a la iglesia a escuchar a gente aburrida ahí. Estoy hablando de la persona que tiene la mente cauterizada, ¿verdad? Yo prefiero estar en el baile, yo prefiero estar en la pachanga, yo prefiero estar en el jolgorio, yo prefiero estar en las drogas, yo prefiero estar en los actos ilícitos de fornicación, de adulterio. ¡Ay, eso es lo que a mí me llena! Deleites que son pasajeros, pero deleites que te impiden arrepentirte. Papá, que tendrán apariencia de, y estos son los más malos. Mira que son malos todos, pero este es el más malo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos de este verso están dentro de la iglesia y parecen que santito. La ¿cómo se llama esa cosa? De los santos, la cuestión esa que brilla, tú los ves y son santitos en la iglesia, que no matan ni una mosca, pero dice que la verdad no está en ellos, la verdad no está en ellos, ellos son apariencia, y si en el infierno hay pisos de tortura, los que van a la iglesia y son embustados, calumniadores, que roban, que practican la fornicación, el adulterio y por ahí para abajo, esos van al piso número 10 del infierno donde la tortura es más grande, ¿Por qué? Porque son peores que los impíos. Porque los impíos por lo menos son abiertos. Yo soy malo. Pero este no. Este se viste de santo siendo un impío. Y déjame decirte que Dios aborrece tal actitud. Por eso Dios y Cristo peleaba tanto con los fariseos, saduceos y los escribas. ¿Por qué? Juan el Bautista una vez les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera están bien bonitos. Mármol cubre la tumba, pero por dentro están podridos, apestan.
¿Ah? No se puede decir o generalizar que hay un vacío de Dios en el corazón del hombre.
Claro. Te voy a decir algo más. No, te voy a decir algo más. Uniéndome a lo que tú estás diciendo. Todos tenemos vacíos. Todos tenemos vacíos. La diferencia es con qué lo llenamos. ¿Con qué lo llenamos? Nosotros decidimos llenar nuestro vacío con Cristo. El mundo decide llenar su vacío con lo malo. ¿Entienden el concepto? Todos tenemos vacío. Todos tenemos vacío. Lo que pasa es que nosotros hemos tomado la decisión de llenarlo con Cristo, ese vacío. Ese vacío. Por eso la Biblia dice que cuando un creyente decide alejarse de Dios, su corazón queda ¿qué? Vacío. Su vida queda vacío. Y entonces tiene un apartamento en su corazón que está limpio, recogido. Y entonces vienen 7 demonios para ocupar el apartamento vacío. Porque el vacío se tiene que llenar. O te llenas de Dios o te llenas del mundo.
Como dice el hipnólogo, había un vacío en mi vida que ya tiene el mundo, lo puso llenado, solo Jesús con su sangre llena ese vacío de vida eterna.
Oye, tú eres un poeta, un aplauso para él. Un poeta. Un poeta. Excelente, excelente, excelente. Por lo tanto, pues. ¿Sabes? Todos tenemos vacío. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú estás llenando tu vacío. Bueno, anyway. El 6, porque estos son los que se meten en la casa. Ay, oye esto. Los que se meten en la casa y se llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado. ¿Ustedes saben lo que son las mujercillas cargadas de pecado? De la vida triste. De la vida triste, porque no hay nada de alegría con la prostitución. No. Pero estás en lo correcto. Porque mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Van a la iglesia el domingo por la mañana y por la tarde van a la casa de la chilla. Aleluya, aleluya. Bueno, sigamos. Ven con esto. Es serio. Esta es la gente de hoy en día y es la gente de la gran tribulación. Ok, cautiva es la imagen de que se la llevan sobre los hombros, amarrada, y se la llevan. Arrastrada por diversas concupiscencias. ¿Usted sabe lo que es la concupiscencia? Si usted no sabe lo que es concupiscencia, léase Santiago capítulo número 1, que Santiago se lo explica claramente. Santiago capítulo número 1. Entonces, y aquí hay uno pa alguna gente. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué terrible esto. Están aprendiendo, donde estoy aprendiendo, pero nunca cambian. Son gente que son oidores de la palabra, pero no se convierten en hacedores de la palabra. En la iglesia, cuando digo la iglesia en general, hay muchos oidores, pero hace falta más hacedores de la palabra. Es poner en práctica lo que oyes, porque Dios está buscando hacedores de la palabra. ¿Ok? Por eso no se arrepienten. Este es el corazón de la gente que van a quedar viva durante el juicio. Y entonces, ¿qué hora es? Las 7. ¿Qué hora es? Ah, pues entonces le voy a guardar el bombazo para la semana que viene. Lean el capítulo número 10 para que ustedes vean qué es lo que Dios le exige a Juan. A pesar de todo esto que acabamos de decir, Dios le da una encomienda a Juan, que es la misma encomienda que nos da a nosotros cuando Él le dice: cómete el libro que tiene el ángel. Dios le bendiga, Dios le guarde.